Penagos es el ponente de este complicado camino de la justicia especial para la paz, la jurisdicción especial. Representante Penagos, buenos días.
Julio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el equipo de trabajo y para toda la audiencia.
Doctor Penagos, antes de hablar de la reunión de ayer a la que usted asistió, hay un grupo de congresistas pidiendo que Rodrigo Lara se aparte de la presidencia de la Cámara en los temas de implementación de los acuerdos porque piensan que es un obstáculo. ¿Usted piensa lo mismo?
No, para nada. Yo lo que creo es que pues el presidente de la Cámara de Representantes, yo lo fui en el periodo pasado, pues lo que debe hacer es simplemente orientar la plenaria, garantizar que el debate se haga, pero también puede tomar partido, no en el manejo de la plenaria, pero eso en su decisión como congresista. Yo pienso que eso no le hace bien a la Cámara, ni le hace bien a los procesos de implementación. El que garantice que los debates se hagan, pero pues es apenas natural que como congresista pues tenga su posición, positiva o negativa. Lo que ocurre es que, a mi modo de ver, con esa reforma política pues se han presentado miles de cosas, impedimentos de toda naturaleza. Es un proyecto que ha cambiado mucho, en el que se incluyeron temas electorales que no dejan de ser muy complejos a menos de 6 meses de elecciones, y todo eso pues ha enrarecido el ambiente. Dice usted que de todas las bancadas todos los días salen con una posición, con la otra. La inclusión del Tribunal de Aforados en la reforma política pues generó que muchos congresistas han presentado impedimentos. ¿Cómo hace uno para negar que los congresistas presenten impedimentos? Entonces, no, yo no creo que esa sea la salida. Entre otras razones, pues supongo tampoco que tampoco lo va a hacer. Lo que hay que hacer es concertar, sentarse con los voceros, con los compromisarios que tiene cada partido y definir las reglas de juego y avanzar en el debate. Pero ya empezar con argumentos de esa naturaleza, a mi modo de ver, enreda mucho más esa reforma política.
Pues que lo diga usted, que tiene fama de ser un congresista muy serio y juicioso, creo que le da un poco de tranquilidad al mal ambiente que está rodeando la presidencia de Rodrigo. Doctor Penagos, yo contaba muy resumidamente que el fiscal lo que hizo fue explicar las proposiciones sobre reincidentes, disidentes, desertores, información sobre activos de las FARC, testaferrato y el narcotráfico como delito a cargo de la fiscalía después del 1 de diciembre con régimen ordinario. Y lo que me cuentan es que con también lo que generan los comentarios, discusiones, se terminaron aceptando las posiciones del fiscal en el sentido de que eso no va contra los acuerdos y que corresponde a un concepto de justicia, digámoslo, sin sesgos. ¿Así lo entendieron las FARC?
Pues lo primero que hay que decir, Julio, es que fue una reunión muy técnica. En segundo lugar, una reunión de alguna manera tranquila, donde lo que se hizo fue exponer los argumentos jurídicos de lado y lado. En tercer lugar, que no es una reunión de vencedores ni de vencidos, sino de dar lugar a explicaciones y al sentido de las proposiciones, por ejemplo, que en su momento presentó el fiscal. Yo lo que puedo como señalar es que en esa reunión casi que todos estábamos de acuerdo en el espíritu de los planteamientos de la fiscalía. Lo que pasa es que de las redacciones pues se puede interpretar una u otra cosa. Eso ocurre mucho en el derecho, pero en general, a mi modo de ver, son, digamos, proposiciones o observaciones apenas naturales que no tienen, digamos, argumentaciones que vayan en contravía de los acuerdos, y que lo que se pretendía más bien era explicarla para no llegar, por ejemplo, a despropósitos que cualquier situación que cometa en el futuro un miembro de la guerrilla pues da lugar a perder los beneficios, como se planteaba ayer, un raponazo o, por ejemplo, violar los derechos de autor, entonces no puede dar lugar a pérdida de beneficios porque no tiene nada que ver con el conflicto. Entonces lo que se hizo fue precisar que no se buscaban cosas de la naturaleza, pero que sí hay incumplimientos graves que tienen que dar lugar a salir del sistema o a pérdida de beneficios. Y me parece a mí que esa reunión fue tan útil que una vez se explicó el alcance de cada una de esas proposiciones, tampoco observamos de parte de la guerrilla oposición férrea a eso, solo que las palabras pues dan lugar a interpretaciones, como ha ocurrido siempre en todos los procesos de implementación, en la mayoría de normas que han caminado por el Congreso de la República, y eso pues se aclaró, lo que quiere decir que aquí para adelante quedan más o menos claros los temas de disidentes, de desertores, de aquellos de testaferros, de delito continuado y demás. Lo que yo sí quisiera que quedara como conclusión acá es que no se trató de una reunión donde una parte ganó sobre otra, sino por el contrario, donde se explicaron el alcance de las normas, y con la explicación de ese alcance de las normas, pues todos quedaron relativamente tranquilos.
Doctor Penagos, una de las molestias de las FARC y que se ventiló en esta reunión tenía que ver con que estas proposiciones presentadas por la Fiscalía solo aplicaban a la desmovilizada guerrilla y no a los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿A qué acuerdo se llegó en este sentido?
Bueno, pues es que para no precisar en exclusivamente en los miembros de la Fuerza Pública, pues simplemente le doy este dato. Es que los delitos que va a conocer la Jurisdicción Especial para la Paz son los delitos cometidos antes del 1 de diciembre del año pasado. Después de esa fecha, quien cometa delitos graves, quien cometa graves violaciones de los derechos humanos, sea cual fuere el ciudadano, pues tiene que perder los beneficios si se trata de delitos graves. Todo ciudadano, y es apenas natural, usted no puede otorgarle beneficios, tratamiento especial a una persona que cometió un delito antes del 1 de diciembre y después de esa fecha discriminar, en el sentido de que si son unos se les aplica una sanción y si son otros se les aplica otro. Todo ciudadano que haya cometido un delito grave después del 1 de diciembre, si lo ha cometido, pues simplemente pierde los beneficios y será la justicia ordinaria la que investigue ese nuevo delito. Eso lo digo, Lucas, para no entrar en detalles frente a miembros de la fuerza pública o agentes del Estado o particulares o guerrilleros. Pues es que la obligación aquí es que no vuelvan a delinquir y en especial que no se vuelva a cometer delitos graves. Pues bien, eso es lo que tiene que quedar claramente establecido en el acuerdo. A mi modo de ver, ya estaba establecido en el acto legislativo, en esta ley estatutaria, y pues bueno, lo que hay que hacer es precisar.
Sí, representante, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que aunque la ponencia está casi lista, aún hacen falta muchos arreglos. ¿Qué falta en ese documento? ¿O ustedes piensan presentarlo tal cual se acordó ayer con el fiscal?
Pues, digamos que ayer se precisaron unos puntos, se aclararon unas palabras, y se dijo con toda precisión el alcance de las proposiciones. Quienes cometen delitos después del 1 de diciembre, habrá que evaluar si esos incumplimientos son graves o no. Hay incumplimientos que no son graves, como por ejemplo un homicidio en accidente de tránsito, un delito culposo, pero van otros que sí, como nuevas violaciones a los derechos humanos o como el tema del narcotráfico. Hay otros temas menores que hay que precisar. Acuérdese usted que después de la sentencia de la Corte Constitucional, los congresistas tienen derecho a presentar proposiciones, y esas proposiciones no solamente tienen que debatirse, sino que deben ser votadas. Hay muchas proposiciones. En el pasado debate se presentaron más de 120 proposiciones de los congresistas, de ellas 15 o 20 que se han recogido. Hoy todavía, digamos, hay proposiciones y hay argumentos de los congresistas que tendrán que buscar cómo se incorporan en el acuerdo, porque nos parece que lo nutren, nos parece que va precisando muchos temas, como por ejemplo el tema de los derechos de las víctimas, hasta dónde pueden llegar en el proceso penal especial, si pueden interponer recursos o no, cómo se les va a reparar, por ejemplo, la obligación de decir verdad, hasta dónde llega esa obligación, de qué manera se va a dar. Es decir, sí hay algunos temas que se hace necesario ajustar, que a mi modo de ver son importantes, pero que, si se me permite la palabra, son menores en función de las observaciones que ya presentaba la Fiscalía, y tendremos que tratar de recogerlos o llevarlos al debate de la plenaria para ajustarlos.
Representante, el punto que era de mayor discusión, como usted ya lo comentaba en su primera respuesta, es sobre si las FARC iban a perder los beneficios de la Justicia Especial para la Paz si llegan a volver a delinquir, que ese delito que se cometa después, pues entra la justicia ordinaria, pero el debate estaba entre los beneficios si se perdían o no. Usted nos acaba de decir que no se pierden en caso de que no sea un delito grave. ¿Cuándo se va a estructurar? ¿Cuáles son esos casos en que se pierden los beneficios de la Justicia Especial para la Paz y en qué casos no se pierden? ¿Quién va a definir? Porque pues en la letra pequeña está finalmente pues todos los detalles. ¿Quién y cuándo se va a tomar esa decisión?
Bueno, pues frente al tema de los incumplimientos graves, el acto legislativo, el 01 de este año, el 01 del 2017, que hay que recordar que esta Jurisdicción Especial para la Paz no se está creando con esta ley estatutaria, solamente se está reglamentando porque la jurisdicción ya fue creada en lo que se conoce como el sistema de verdad, justicia y reparación. Ahí ya se dice que los incumplimientos darán lugar a pérdida de los beneficios. En esta ley lo que está regulando es cuáles sean esos incumplimientos graves. Y en principio, pueden haber algunos otros que habrá que incorporar. En principio, un incumplimiento grave es, por ejemplo, no decir verdad plena. Otro incumplimiento grave es no reparar a las víctimas. Entonces, cuando hablo de verdad plena, habrá que definir qué es verdad plena, y ese tema ya quedará muy a la construcción de cada uno de los procesos y a la jurisprudencia que en el futuro adelante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y, por ejemplo, no denunciar a los testaferros o cometer delitos graves, graves violaciones a los derechos humanos, pues también se consideran incumplimientos graves que dan lugar a la pérdida de beneficios. Digamos que esos cuatro elementos son los cuatro elementos principales respecto de los cuales se pueden perder los beneficios.
Claro, pero entonces, representante, para quedar claros, ¿quiénes van a tomar esas determinaciones de si se pierden beneficios de la Justicia Especial para la Paz frente a incumplimientos, pero además frente a futuros delitos que puedan llegarse a cometer? ¿Son los mismos magistrados de la JEP? ¿Ellos son los que van a decidir? ¿No de antemano ustedes desde el Congreso de la República van a determinar en qué casos se pierden los beneficios y en qué caso no?
Pues en principio habrá que decir que los magistrados tienen un margen de maniobra importante, pero también se define aquí cuáles son los incumplimientos graves. Reitero, ¿qué es un incumplimiento grave? No reparar a las víctimas. ¿Qué es un incumplimiento grave? No decir verdad plena. ¿Qué es un incumplimiento grave? No denunciar a los testaferros. ¿Qué es un incumplimiento grave? Cometer, perdóneme la redundancia, graves violaciones al derecho internacional o nuevamente crímenes de guerra, también son incumplimientos graves. Aquí ya se va a definir cuáles son los incumplimientos graves, podrían aparecer otros, y sobre esa base de esos incumplimientos graves ya los magistrados evaluarán si se ha cometido una conducta de esa naturaleza. Entonces mire usted que a pesar de que queda un margen de maniobra para los magistrados, aquí en esta estatutaria sí se dice claramente hasta dónde llegan los incumplimientos graves.
Doctor Penagos, desde aquí, desde Washington, el Departamento de Estado expresó una preocupación, y es que Colombia no está alineado con los estándares internacionales en cuanto a la forma como la JEP maneja la responsabilidad de la cadena de mando. ¿Usted cree que esto puede afectar en algo las relaciones con aliados como Estados Unidos, que según su criterio Colombia no esté cumpliendo con los estándares internacionales en este punto que es muy delicado?
Pues, en primer término, yo digamos, no veo por qué se puedan afectar las relaciones. Entre otras razones, porque el tema de la responsabilidad del mando, digámoslo también, ya está definido en el acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz. En esta ley estatutaria no es posible modificar la responsabilidad del mando o lo que se conoce como control efectivo, simplemente porque eso ya se definió en el acto legislativo. En segundo lugar, los tribunales internacionales han dicho claramente que los estados tienen un margen de apreciación para evaluar no solamente el alcance de los derechos fundamentales, sino para definir internamente las normas que van a regir la justicia transicional cuando se resuelven problemas internos como los que aquí se están resolviendo. Los tribunales internacionales han dicho muchas veces que los estados, de manera soberana, pueden, por ejemplo, regular temas como la responsabilidad del mando, definir cuál es el alcance de esa responsabilidad, pero además definir cuál es el alcance de las vulneraciones a los derechos internacionales. Así que lo que se hizo aquí en el acto legislativo 01 de 2017 fue eso, fue definir una forma de responsabilidad del mando acorde a las realidades que hemos tenido en estos 50 años de guerra. Yo no veo por qué respecto de eso se pueda decir en el futuro que está violando estándares internacionales, y mucho menos, digamos, que eso termine generando dificultades con el gobierno de los Estados Unidos.
Representante, es decir que la conclusión de esta reunión es que estamos frente a un texto de reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz que tiene el aval del fiscal, el aval del gobierno y además el aval de las FARC.
Pues así es, yo veo que es un texto que se ha terminado de concertar claramente, que se ha explicado de manera muy precisa y en el que se dejan temas que a mi modo de ver son muy útiles para el futuro. ¿Qué es lo que se quiere aquí con esta ley estatutaria? Primero, que quede claro en el futuro hasta dónde llegan las competencias de la Fiscalía General de la Nación y hasta dónde llegan las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, de tal manera que cuando empiece a aplicarse estas jurisdicciones, pues no tengamos conflictos de jurisdicción o choques de trenes, como quieran interpretarlo, pues que den lugar a dificultades para aplicación de la ley ordinaria y de la ley transicional. En segundo lugar, que quede claro que después del 1 de diciembre, todo aquel que cometa un delito grave, que cometa un delito como no decir verdad plena, que cometa delitos que vayan en contravía de los derechos humanos o graves crímenes de guerra, pues van a perder los beneficios, que es apenas natural. Ese es el mensaje que hay que mandarle a los colombianos, que después del 1 de diciembre no se puede volver a cometer delitos graves, y es lo que quiere aquí precisarse, y creo yo que en eso también queda claridad. En tercer lugar, que queda claro cuál será el comportamiento de desertores, de testaferros, de disidentes, y también que si en el futuro alguna persona se retira de la Jurisdicción Especial para la Paz para alzarse en armas o para conformar un grupo armado o, como se dice en la calle, una banda criminal, no solamente pierde los derechos de la justicia transicional, sino que sale de todo el sistema y llegará a la justicia ordinaria a procesarlo. Eso es lo que a mi modo de ver queda muy claro, pero además es un gran mensaje para los colombianos en el sentido de que aquí se da una oportunidad para dejar las armas y para participar en política, pero que si se vuelve a reincidir, pues tendrá que venir todo el peso de la ley, en especial el peso de la ley ordinaria.
Pues solo desearle suerte, representante Penagos, ponente de esta JEP. Gracias por atendernos y explicarnos el alcance de la reunión de ayer. Ha sido usted muy amable.
A ustedes, muchas gracias.